Una de cada 8 muertes en el mundo está relacionada con la contaminación. Unas 7 millones de personas murieron en el año 2012 como consecuencia de la contaminación ambiental y en el interior de los hogares. Un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud muestra los estrechos vínculos de la polución con las enfermedades cardiovasculares, pulmonares y de las vías respiratorias. En América Latina y el Caribe, por ejemplo, más de 220.000 personas murieron por causas relacionadas con la contaminación. En una entrevista con Radio ONU, la doctora Agnes Soares, experta de la Organización Panamericana de la Salud, indica a Emma Reverter que un aire más puro evitaría muchas enfermedades y muertes.
La contaminación del aire, tanto en el ambiente como en los lugares, está relacionada a muertes, básicamente por cardiopatías isquémicas, accidente cerebrovascular, neumopatía obstructiva crónica y cáncer de pulmón. También infección aguda de las vías respiratorias inferiores en los niños. Y había ya bastante información sobre el vínculo con estas enfermedades. Lo que hay ahora es que hay muchos más estudios que muestran que esta relación es bastante fuerte y por esto la OMS también ha hecho nuevas estimativas.
La doctora explicó que es importante respirar aire puro en el interior de las casas y también en la calle.
La mejor opción es usar combustibles más limpios. Es siempre bueno que haya buena ventilación y también que la combustión sea más completa posible. Pero en las ciudades donde una proporción muy grande de la población usa combustibles sólidos, también hay una contribución al ambiente del uso de biomasa, del uso de leña para cocinar o para calefacción.
La experta recordó que se trata de un problema de salud pública.
El problema de contaminación del aire es un problema muy grave de salud pública. Hay una exposición mucho más importante en poblaciones vulnerables, que son aquellas que viven en los lugares donde hay la mayor emisión. Por eso, en general, está concentrada en poblaciones más pobres o con difícil acceso a áreas donde la emisión de contaminantes es controlada.
Las mujeres y los niños son los que pasan más tiempo en casa y, por este motivo, los que más enferman por hogares mal ventilados.
En los países de mediano y bajo ingreso hay una proporción mayor de mujeres y niños que son expuestos a combustión de leña o carbón en los domicilios. Y esto hace con que este aspecto tenga un peso más importante. En los países que son más avanzados, que tienen ingreso más alto, este problema es más localizado, entonces la contaminación del ambiente es más importante.
Agnes Soares explicó que en América Latina y el Caribe no existe una normativa única sobre contaminación y las ciudades no evalúan la calidad del aire.
En muchos países no hay un marco legal para el control de calidad del aire o cuando existe no hay una implementación o una reglamentación que garantice la protección de salud pública. La mayoría de las ciudades grandes y medianas y hasta mismo algunas ciudades capitales no tienen redes de monitoreo de calidad del aire. Conocer el problema es la cosa más importante desde el punto de vista de crear condiciones para mejorar las emisiones.
La experta abogó por una colaboración de las autoridades con el sector del transporte y el sector de la energía.
Hay que trabajar intersectoralmente. Muchas veces esta responsabilidad está en el sector de energía y otras en el sector del transporte o de medio ambiente. Trabajar con la idea que hay un costo muy elevado cuando no tratamos del problema de la contaminación del aire como un problema de salud pública.
Escuchábamos a Agnes Soares, experta de la Organización Panamericana de la Salud.
Por otro lado, los jóvenes de ahora son quienes sufrirán durante la segunda mitad de este siglo los mayores efectos del calentamiento de la atmósfera y, a su vez, quienes podrán desarrollar adelantos para mitigar, pronosticar y adaptarse a esos cambios. La Organización Meteorológica Mundial llamó a los países a generar más sensibilización de la población joven con el problema del aumento de las temperaturas. Rocío Franco conversó con Mario Sánchez, comunicador de la Organización Meteorológica Mundial para América del Norte, Centroamérica y el Caribe.
Y la necesidad de ir acercando a las nuevas y futuras generaciones a la ciencia, específicamente en este caso a las ciencias meteorológicas. ¿Por qué? Porque estos abarcan, incluyen temas tales como no solamente el estado del tiempo, el clima, sino también lo que es el clima de la Tierra. Es decir, la capacidad de comprensión y predicción de todo lo que nos está sucediendo hoy y mañana. ¿Qué mejor que comenzar a sembrar el conocimiento, la preocupación, el interés de los jóvenes y las futuras generaciones desde ahora?
También esta va a ser la generación probablemente que sufrirá los peores efectos del calentamiento global si esa tendencia continúa.
Claro, es indiscutible que ellos van a vivir a futuro, ¿verdad? Cuestiones incluso hasta de cambios de hasta 4 grados centígrados más altos en las condiciones de la temperatura a nivel global. La idea es penetrar ámbitos universitarios a niveles de secundaria y de escuela por medio de cursos, material didáctico, charlas, documentales, que ellos aprendan que la meteorología y el cambio climático es parte de su vida diaria, que está presente en si conducen un vehículo o si a futuro van a conducir un vehículo, si ese vehículo está en buenas condiciones o no, si estoy haciendo un uso excesivo, inadecuado del factor de electricidad, por ejemplo, de la energía. Y la idea es llevarlo al nivel de las actividades propias de los jóvenes y de la niñez para que ellos entiendan en su propio lenguaje y en su qué es el problema que están enfrentando y qué pueden hacer ellos como personas para mitigar esta situación.
¿Cuál es la situación en América Latina con relación al cambio climático y por qué es tan importante que los jóvenes participen más en la región?
Sabemos, por ejemplo, que 13 de los 14 años más cálidos de los que se tiene registro se produjeron en el siglo XXI. Cada uno de los 3 últimos decenios ha sido más cálido que el anterior. O sea, en el periodo, por ejemplo, 2001-2010, fue el decenio más cálido registrado. Por ejemplo, las temperaturas en muchas partes del hemisferio sur fueron especialmente cálidas. En el caso, por ejemplo, tengo a mano el dato de Australia, se registró el año más caluroso que se tenga conocimiento, y en el caso de Argentina fue el segundo año más cálido. Esta situación no es una situación de una zona geográfica específica o de un país, sino que es a nivel global, o sea, nos atañe a todos los habitantes de nuestro planeta.
Entrevistábamos a Mario Sánchez, comunicador de la Organización Meteorológica Mundial para América del Norte, Centroamérica y el Caribe, sobre el papel de los jóvenes en las ciencias y en mitigar los efectos del cambio climático. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.